Esto es Victoria es Salud Mental, tu podcast referencia para psicología clínica, salud emocional y bienestar integral del ser humano, conducido por mí, Mariana Hernández, psicóloga clínica. Este es oficialmente el primer episodio del podcast. Es un proyecto en el que he estado trabajando muchísimo, preparando cada episodio con mucha dedicación para que sea exactamente lo que quiero y transmita el mensaje que realmente necesito transmitir. Y me pareció muy apropiado que en este primer episodio hablemos un poco de lo que es mi trayectoria como psicólogo y realmente mi historia de vida. Me encanta que la gente que me escucha me conozca. Siento que mucha gente que me ha seguido en redes sociales desde hace tiempo sabe cuál es mi profesión, sabe, tienen idea más o menos de quién soy, pero realmente no saben el trasfondo de todo lo que está detrás de mi vida, de todo lo que ven en redes, de mis proyectos con la psicología, con los medios, etc. Y me parece que esta es la oportunidad perfecta para hablar de esto. Así que vamos a empezar. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariana Victoria Hernández. Soy una psicóloga venezolana. Me gradué en la Universidad Central de Venezuela en el año 2019. Mi historia es muy graciosa porque yo siempre he sabido que quería estudiar psicología. Desde que soy una niña, desde que tengo 14 o 15 años, siempre me llamó muchísimo esta área por el simple hecho de que la mente humana me parece fascinante. Recuerdo que leí un libro, El Psicoanalista, cuando estaba aún en el colegio. Me pareció tan interesante la manera en que la dinámica de los personajes llevó al resultado que llevó, porque no quiero dar spoilers de este libro en caso de que no lo conozcan y les llame la atención, que dije, wow, esto de ser psicólogo, de ser terapeuta, realmente te conecta con el ser humano de otra manera que ninguna otra carrera puede lograr. Es simplemente una conexión mágica, es el entrar en el mundo de la otra persona, en la mente de la otra persona, conocerla y aprender acerca de cómo piensa esa persona. Y partiendo de allí, poder guiarla a soluciones, a mejorar acciones, a implementar conductas, a reducir patrones, etcétera, etcétera, etcétera. Decidí entrar en la carrera sin saber qué esperar. Fue una carrera muy bonita, a pesar de que tuve mis contratiempos, me pasaron algunas cosas que no me esperaba, pero debo decir que hice muy buenos amigos, conexiones increíbles, conocí gente muy talentosa y la carrera me formó en la mujer que soy hoy. Yo entré siendo una persona y salí siendo otra muy diferente. Jamás cambiaría mi carrera por nada en el mundo. Es lo que más amo, es lo que me caracteriza. Soy una persona muy apasionada por la psicología. Y si me conoces en persona, sabes que es así. Es simplemente una de mis características más fuertes. Que todo lo que hago lo trabajo en función de la psicología y siempre estoy buscando progresar y mejorar en este aspecto. Toda mi historia con los medios y con mi marca, que es Ciclínica.mb o Ciclínica.mb, comienza en mi décimo semestre de la universidad, cuando empecé a pensar que, wow, que había adquirido demasiados conocimientos y que tenía en mis manos un arsenal increíble de herramientas que podía compartir con otras personas para ayudar. Creo que todo comenzó con una necesidad genuina de compartir, porque sé que en mi país, Venezuela, el acceso a la salud mental es muy limitado, el acceso a la información y al conocimiento acerca de psicología es muy limitado, y sentí que quería aportar mi granito de arena. Es allí cuando creo psiclinica.mb, que es mi cuenta de Instagram, con la cual inició todo. Que adoro a esa cuenta de Instagram, es el recordatorio de que los sueños se hacen realidad, es el recordatorio de que nada es imposible y que no hay pasos pequeños, solo hay pasos, y ellos te llevan a un destino final y alcanzar tus objetivos. Creo Psiclínica en mi 10º semestre y comienzo a publicar información de salud mental en pequeños posts informativos y psicoeducativos. Recuerdo perfectamente en enero del 2020 que me llega mi primera invitación a un programa de radio que aún recuerdo con mucho cariño y que fui varias veces más después de esto, pero me llega esta primera invitación y wow, o sea, me siento increíble, no lo podía creer. Es como de una cuenta de Instagram tan pequeña, de una persona que, sabes, que tenía esta ilusión, cómo estoy pasando a otros medios, me pareció increíble. Fui a mi primera entrevista, estaba muy nerviosa, pero lo hice con mucho cariño y creo que fue una muy buena entrevista. Yo todavía la tengo. Y de verdad quedó muy bien. De allí comenzó una gran bola de nieve de invitaciones a diferentes medios. Y ya no era solamente radio, sino que también era televisión, medios nacionales, canales muy importantes dentro de Venezuela. Me estaban pidiendo mi opinión sobre diversos temas psicológicos. Y resulta que en el 2020, en marzo, cae la pandemia a nivel mundial, y en Venezuela particularmente fue muy difícil porque el lockdown, la cuarentena duró muchísimo, muchísimo tiempo. Estuvimos encerrados por más de 7 meses y esto afectó muchísimo al venezolano en diversas áreas. Hubo un incremento sustancial de ansiedad, de ataques de pánico, de depresión. Y los profesionales de la salud mental estábamos notando este aumento en estas cifras y en los casos y en la gravedad de los mismos. Incluso pacientes que jamás habían experimentado trastornos mentales con anterioridad, pues los estaban empezando a manifestar por primera vez a partir de la pandemia. Y es aquí cuando la salud mental comienza a jugar un papel mucho más importante en una sociedad como Venezuela, en la cual jamás se había hablado de salud mental como algo importante. Pero a veces, cuando ocurren tragedias, la gente comienza a ver la importancia del bienestar emocional y mental. Y comencé a hablar acerca de esto en diversos medios. Comencé a hacerme un nombre dentro de mi carrera y el crecimiento fue exponencial, fue muy rápido. Recuerdo que una persona en particular, un psicólogo que aprecio muchísimo de mi carrera, me dijo: has tenido el crecimiento que un psicólogo puede tener en 15 años de carrera, y lo tuviste en un año. Y realmente es así. El 2020 para mí fue un año de mucho crecimiento profesional. Logré trabajar en un instituto médico muy importante en Venezuela, conseguí el trabajo de mis sueños, luego pasé a clínica privada, empecé a dar consulta privada y todo fue increíble para mí a nivel profesional en el año 2020 y en el 2021. Además, tenía la oportunidad de seguirme comunicando con mi audiencia a través de mis redes sociales. Entonces, no era solamente a nivel profesional ver a mis pacientes, sino que además estaba compartiendo los conocimientos para aquellas personas que no podían ir a consulta y no tenían el acceso directamente a las herramientas que se trabajan en terapia, específicamente en psicología clínica, que es mi área de especialidad. Creo que esto me hizo entender lo mucho que me encanta la conexión con el público, lo mucho que me gusta sentir que estoy aportando algo positivo en un país donde se requiere muchísimo más para que se le dé importancia a la psicología. Un país que tiene una tasa de suicidios alta, un país que tiene tasa de depresión muy alta, de ansiedad. Venezuela, un país con tanta crisis económica, social, política, en salud mental, en salud pública. Venezuela es un país que necesitaba hablar de salud mental. Y creo que tuve la oportunidad perfecta de hacerlo en el momento preciso. Luego, en el año 2021, me llega una oportunidad muy buena para hacer entrevistas, ya no a nivel nacional, sino internacional, específicamente en Miami, en un canal muy específico del sur de la Florida. Me llega esta propuesta y mi emoción no cabía en mi pecho. O sea, yo no podía creer que mi marca estuviese llegando a otro país, que hubiese un interés tan alto en lo que yo estaba diciendo. Eso, entre otros factores personales, definitivamente jugaron su lugar y jugaron sus cartas para que yo tomara la decisión de ir a Estados Unidos por primera vez y seguir trabajando en lo mío y seguir cultivando mi área. Di estas entrevistas no solamente para este canal de televisión, sino que también para un periódico de Miami. Hice diversas cosas en ese primer viaje que ayudaron muchísimo a mi carrera, que me dieron a conocer aún más mi lista de pacientes seguía creciendo. Me sentía a un nivel profesional increíble en ese momento y estaba increíblemente agradecida. A pesar de que me estaba yendo tan bien, pues era momento de volver a Venezuela, continuar con mis pacientes. Y efectivamente eso fue lo que hice por unos meses más, hasta que me di cuenta que las oportunidades me estaban llamando en Estados Unidos. Las oportunidades eran muy grandes. Además, en Venezuela ya no era tan seguro hablar de la decadencia en el área de salud mental en el país. Lamentablemente en Venezuela hay problemas con la libertad de expresión y creo que esto no es un secreto para nadie. No es seguro decir la verdad en medios. No es seguro decir que el venezolano está sufriendo, que el venezolano tiene una crisis de salud mental y referirte al país como en crisis, porque eso te puede traer muchos problemas, los cuales pude experimentar de primera mano. Esto, entre otros factores, me llevaron a tomar la decisión de irme del país y fue lo que hice. En el noviembre del 2021 llegué a Estados Unidos, a Miami, y de cierta manera me di cuenta de que tenía que empezar de cero, porque todo lo que construí en Venezuela, el consultorio, la cartera de pacientes, la seguridad, la estabilidad, la zona de confort, todo se había ido. Y a pesar de que no estaba de cero, porque aún seguía trabajando con mis pacientes de forma online, pues sentía que algo me faltaba. Ya no tenía la consulta presencial, algo me estaba faltando. Trabajé en televisión por un tiempo. Estuve haciendo diversos proyectos en medios, seguí con ciclínica.mb en Instagram, Twitter, todos mis proyectos siguieron en pie, pero definitivamente sentí el golpe de lo que es la emigración. Yo soy hija única, mi mamá estaba en Venezuela, mi familia está en Venezuela y me costó muchísimo. costó muchísimo adaptarme a esta nueva realidad. Sí, tuve personas que me ayudaron, gente que me quiere muchísimo, que me pudo ayudar a levantarme en este país. Pero les cuento, pasó más de un año, mucho más de un año, para que yo volviera a trabajar en mi área aquí en Estados Unidos. Muchas cosas tuve que hacer, exámenes que tuve que presentar, certificaciones, en fin, una cantidad de cosas, hasta que por fin, ya en este año 2023, logré entrar de nuevo en el área de la salud americana, específicamente el área de la salud mental, trabajando en un centro de rehabilitación y recuperación para mujeres con trastornos de la conducta alimentaria, TCA, como por ejemplo anorexia, bulimia, binge eating disorder, que quiere decir trastorno binge o de atracones. Este es un mundo completamente diferente. Yo en Venezuela no vi ni un solo caso de trastornos de la conducta alimentaria. Venezuela es un país culturalmente diferente a Estados Unidos. Tenemos crisis económica, crisis alimentaria. Mucha gente no puede acceder a la canasta básica. Mucha gente no tiene para comer. Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria no son de los que encabezan la lista de problemas de salud mental en Venezuela. Pero al llegar a Estados Unidos me doy cuenta de que la cultura también afecta en la tasa de incidencia de salud mental y de trastornos. Los trastornos de la conducta alimentaria han sido un aprendizaje increíble de otro mundo para mí. Desde que entré a este centro de salud he aprendido, creo que más que nunca. He trabajado con las clientes, los pacientes de primera mano, he visto sus luchas, la manera en que piensan, la manera en que se coordinan, cómo dejan de comer, cómo les cuesta comer o cómo comen en exceso y los por qué detrás de eso. Hay una mala concepción cuando se trata de trastornos de la conducta alimentaria. Hay gente que cree que solamente dejan de comer porque sí, porque son caprichosas, porque no comes y ya, porque no vas a McDonald's y ya. O sea, son comentarios que se oyen. Pero no saben todo el trauma, el dolor que está detrás de esos trastornos. No saben las historias personales de estas niñas, de estas mujeres con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Y por motivos de confidencialidad, obviamente no voy a contar absolutamente nada, pero existen casos de trauma que vienen desde la infancia que hacen que inconscientemente la cliente, la paciente, empiece a pensar que su cuerpo es desagradable, que por esto que me pasó, entonces mi cuerpo no es válido, mi cuerpo es sucio, mi cuerpo tiene que ser transformado, tiene que cambiar, no puedo tener el mismo cuerpo. Deciden dejar de comer, la comida les parece algo que no pueden tolerar. Muchas veces los trastornos de la conducta alimentaria van de la mano con TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo. Son pensamientos obsesivos. Si entra comida en mi cuerpo, me voy a poner gorda, estoy asquerosa, mucha culpa. No debí comer eso, es mi culpa que estoy así, es mi culpa lo malo que pasa, es mi culpa. Se ve mucha culpa, mucha vergüenza en estos trastornos. Es un tema psicológico muy interesante desde el punto de vista como psicóloga, pero como ser humano también te toca la fibra. Y quieres hacer todo lo mejor posible para ayudar. Es verdad que desde que estoy acá en Estados Unidos y estoy trabajando en otras cosas y ahora que estoy en este centro de salud, pues he dejado un poco de lado las redes sociales, mi trabajo con Ciclínica, los posts psicoeducativos, los he dejado un poco de lado porque realmente Estados Unidos te consume el tiempo. O sea, no es algo que yo esté exagerando, Estados Unidos te come el tiempo. Y ahora que estoy trabajando presencialmente tantas horas, pues menos tiempo tengo. Pero me pareció que una buena manera de retomar lo que realmente amo, que es la conexión con el público, es precisamente un podcast. Porque les puedo contar de primera mano con mis experiencias. ¿Qué es esto de la psicología? cómo se trabaja, qué se siente. Y yo creo que con esta historia que les estoy contando pueden conocerme un poquito más, saben un poquito más de mi trayectoria. Bueno, para contarles un poco más de mi actualidad y de lo que estoy haciendo ahora, pues como les cuento, estoy en este centro de salud. Mi trabajo me consume una buena parte de mi tiempo, pero también he encontrado la manera de conectarme conmigo misma, que era algo que había perdido cuando llegué acá, y creo que no he hablado de esto en ninguna de mis redes sociales, y si lo he mencionado ha sido muy por encima, o sea, pocas personas lo saben, solamente la gente que está a mi alrededor. Hubo un tiempo muy oscuro para mí donde en verdad no me encontraba, no me hallaba. En parte también por eso había dejado el tema de las redes sociales y el subir posts, porque primero estaba yo y primero estaba mi salud mental. La separación con mi familia fue muy fuerte. También pasé por algunas desilusiones, decepciones, es decir, fue mucho, mucho, demasiados cambios en muy poco tiempo. Siento que en mi tiempo en Estados Unidos he vivido 7 vidas diferentes. Me he mudado varias veces, he tenido que restablecerme, que adaptarme a esta nueva realidad, estar lejos de mi familia, adaptarme a las videollamadas, a cantar cumpleaños por teléfono. No estaba en mi mejor momento, a pesar de que parecía eso. Hubo muchas noches en las que me acosté llorando porque no sabía si esta era la decisión correcta o si era mejor regresarme a Venezuela, ya que tenía mi carrera, mi familia, mi estabilidad, en fin, mi zona de confort. Pero he luchado contra ese sentimiento y me he convencido a mí misma de que si estoy aquí es por algo. Yo confío mucho en el destino y en la causalidad, que todo ocurre por una causa y por una razón. Que si vine a Estados Unidos es porque tengo algo que hacer en Estados Unidos, tengo gente que ayudar, tengo un propósito que alcanzar. Y ya hoy en día pues he entendido eso de una mejor manera. He hecho las paces con las cosas que me pasaron, con la gente que me hizo daño en este proceso, en este camino. He hecho las paces con la carrera que dejé en Venezuela, con la vida que dejé en Venezuela. He hecho las paces con la Mariana que fui y estoy conectada 100% con la Mariana que soy ahora. Y ahora tengo una rutina que no solamente se enfoca en trabajo, sino que también tengo tiempo para mí. Voy al gimnasio, hago ejercicio, me estoy cuidando más, estoy comiendo mejor. En fin, estoy haciendo todas estas cosas que no son para nadie, que al final son para mí. Porque tal cual, como el título de este podcast, la verdadera victoria del ser humano es tener salud mental. Lo puedes tener todo, todo, lo que tú quieras, dinero, casas, lujos, viajes, pero si te falta la salud mental y emocionalmente no estás bien, todo lo vas a ver desde un lente muy oscuro. Incluso tu dinero y tus lujos lo vas a ver desde un lente de apatía. No te va a importar, no lo vas a disfrutar. Puedes estar en una isla paradisíaca y vas a estar muy apagado. El brillo de tus ojos va a estar apagado. Porque puedes engañar a todos, pero no a tu mente. Y tu mente sabe cuando no estás bien. La victoria es tener salud mental. La verdadera paz y tranquilidad del ser humano es tener salud mental. Y es por eso que elegí ese título para mi podcast, porque siento que representa una creencia básica que tengo acerca de la vida y es mi filosofía de vida en general. Es que todo lo hago para ser feliz, porque yo creo que vine y vinimos todos al mundo a ser felices. Y la felicidad solamente se puede alcanzar a través del camino de la paz mental y de la salud mental. Donde no hay salud mental, no puede haber felicidad, porque van de la mano. Es una filosofía que llevo muy, muy pegadita a mi corazón, porque lo he vivido momentos increíbles de mi vida y momentos muy bajos. Y me doy cuenta de que el factor común es la búsqueda de la felicidad y de la salud mental. y mi carrera me ayuda mucho a alcanzar eso. Pero como sé que no todo el mundo tiene los recursos a las técnicas y a las herramientas de mi carrera, de la psicología, pues creo que este podcast va a ser una excelente manera para conectar pues lo que yo sé con la audiencia. Los que me siguen desde Psiclínica en los primeros momentos que la creé, los que me conocieron antes de los medios, antes de la televisión, antes de las entrevistas. A ustedes me debo, a ustedes, a todo el esfuerzo que puse en esos primeros momentos, a esa gente que me comentaba los posts, a esa gente que me escribía después de las entrevistas, oye, qué bien hablaste, qué interesante, dónde trabajas, a toda esa gente, a mis pacientes de Venezuela, que los recuerdo con tanto cariño. Yo siempre me debo a la gente que me apoyó, a mi familia, a mi mamá. No importa qué tan alto subas, siempre tienes que recordar a la gente que te ayudó a subir a la cima. Y es gente que no olvido. Y siempre considero que mientras nos mantengamos humildes y con nuestros inicios y nuestras raíces en el corazón, nada puede salir mal. Jamás. Es una buena manera de volar, pero manteniendo los pies en la tierra, de alcanzar el éxito y la felicidad y la salud mental, pero siempre recordando de dónde vienes. Y para mí eso es muy importante. Entonces, creo que ese es el mensaje que quiero dejar en este primer episodio acerca de mí, de mi trayectoria y de mis creencias, que me conozcan un poco más. Bueno, y esa es mi historia profesional, para que conozcan un poco más acerca de mí y poder realmente dejar mi huella en este primer episodio para todo lo que se viene en los próximos. Vamos a hablar de depresión, de ansiedad, de rupturas amorosas, del trastorno narcisista de la personalidad, de los trastornos de la conducta alimentaria, ya que estoy trabajando en este campo tan interesante. En cada episodio vamos a tocar temas importantes y también les voy a dejar herramientas para poder lidiar con todos aquellos problemas a nivel de salud mental y psicológicos que nos perturban en nuestro día a día. Ese es mi compromiso con ustedes y es así como cerramos este primer episodio. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!